Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha que busca visibilizar una de las enfermedades neurodegenerativas más presentes en nuestro tiempo y que afecta a cientos de miles de personas en España. Con motivo de esta jornada, que tuvo su día de ayer domingo, vamos a conversar con Isabel Orobio, que es presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer de Elda, Petrer y Comarca, y también con Raúl Monzó, que es auxiliar de enfermería de dicha asociación. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
El fin de semana ha sido movidito, intenso, valoración positiva con mesas informativas, muchas petitorias también, creo, el pasado sábado por las calles más céntricas de Elda y ayer representación de una obra de teatro. ¿Qué balance haces?
Bueno, pues yo creo que positivo. Aún no hemos sacado cuenta ni hemos contado la recaudación que hubo el sábado, pero creemos que bastante bien.
Sí. Bueno, pues aunque ayer fue el Día Mundial del Alzheimer, hoy todavía estamos a tiempo de hablar sobre la realidad de la enfermedad y los retos que enfrentan pacientes y cuidadores y también las necesidades urgentes de asociaciones como AFA. Te acompaña Raúl Monzó, que como he dicho es auxiliar de enfermería. Raúl, hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estás en contacto directo con los pacientes, con los enfermos y con sus familiares. ¿A qué retos se enfrentan?
¿A qué retos se enfrentan los familiares? Bueno, pues es una enfermedad que atraviesa muchas fases, entonces hay que estar muy preparado desde el principio, desde que empiezan los primeros síntomas. Pero cuando comienzan esos síntomas, nadie se imagina que es tan solo un comienzo de una carrera larguísima. Otras veces, ya sabéis que he dicho que en casa también tenemos un enfermo de Alzheimer, ya 15 años, y estamos en los estadios finales, y hasta incluso ahora, pues todavía reclama atención y reclama la necesidad de estar encima de ella, encima de mi madre en este caso. Por tanto, cualquier información, cualquier tipo de terapia, todo es poco para conocer bien la enfermedad y poder atender al enfermo como se merece.
¿Qué importancia? Y los dos podéis responder a esta pregunta, Isabel, porque tu implicación con la Asociación de Enfermos de Alzheimer nace de una experiencia personal tan cercana como que tu marido fue diagnosticado de Alzheimer siendo muy joven y durante muchos años estuvisteis, ¿no?, conviviendo con la enfermedad. ¿Qué importancia tiene el diagnóstico precoz en la calidad de vida de las personas con Alzheimer y también de sus familias, que no nos podemos olvidar, Raúl, Isabel, de los cuidadores, ¿no?
Así es. La verdad es que el cuidador es una figura principal y también merece muchísima atención. Ahora la enfermedad es muy conocida y hay mucha información, pero cuando aquí, por ejemplo, en Elda comenzaron los primeros casos de Alzheimer o lo que se conocía ya como Alzheimer, había mucha desinformación, no había una asociación como tal y los familiares estaban muy, muy perdidos. Pero es verdad que el cuidador es importantísimo que también se le cuide.
Totalmente de acuerdo con lo que comenta Raúl. Y el diagnóstico precoz pues es fundamental, porque aunque sabemos que esta enfermedad no tiene cura, pero el diagnosticarla y el saber cómo hay que tratarlos pues es primordial al enfermo y al cuidador, por supuesto, porque ¿quién cuida al cuidador? Lo hemos dicho infinidad de veces y es así. Entonces, luchar, además el manifiesto de este año iba muy bien dirigido a lo que es el diagnóstico precoz, que no esté una familia esperando un año para ir al neurólogo, aunque ya sabes que es esto lo que pasa, pero tienes que tener un certificado, un diagnóstico firme y seguro de que esto es lo que es, esta enfermedad es lo que es. Entonces es importante que no esté, las listas de espera vayan bajando. ¿Cómo? Pues con más financiación. Además, ya lo sabemos que el neurólogo inmediatamente manda al paciente y a su familiar a la asociación. Y aquí estamos con la famosa, que aunque ya tenemos otro sitio donde poder ir, ya casi un año, nos sigue faltando. Y lo primordial es estar juntos todos, más o menos, pero bueno, es que la asociación haga, y es lo que hace, una medicación no
farmacológica.
No farmacológica, exacto. Y tener en cuenta que estamos en la Comunidad Valenciana con 600.000 enfermos, ¿eh? Y en España 5 millones aproximadamente, que eso es la enfermedad no del futuro, es del presente y, por supuesto, del futuro mientras vayan saliendo ciertas otras medicaciones y demás.
Raúl, es cierto que el diagnóstico cada vez es más precoz y la enfermedad igual tarda unos años, ¿no?, en manifestarse.
Sí.
Pero tarde o temprano se manifiesta, ¿no?
Sí.
Una vez hay diagnóstico, aunque tarde 2-3 años en que salgan den la cara los síntomas más duros de la propia enfermedad.
Sí, la enfermedad cursa de diferentes maneras y todo es dependiendo de dónde se deposite la proteína beta mieloide, que es la que produce la enfermedad. Depende en la zona de la corteza cerebral que se deposite, la enfermedad toma un curso o toma otro. Y en el caso de mi madre, nos dijeron en su momento, la primera neuropsicóloga que la vio, que había una probabilidad de un 65, un 70% de que el deterioro cognitivo que se le diagnosticó fuera estable y fuera estable en el tiempo y no avanzase a más, y un 30-35% de que avanzase. Pero yo creo que la estadística esa estaba equivocada. Sí. Creo que hay un porcentaje mucho mayor de probabilidad de que avance la enfermedad, por lo que yo puedo ver en los enfermos en la asociación. Pero sí que es cierto que hay un tiempo relativamente largo en la que en muchos casos pues hay un deterioro cognitivo, pero la enfermedad no avanza tan rápido. Entonces sí que es cierto lo que tú dices, que con el paso del tiempo es cuando se empiezan a ver ya síntomas más visibles. Pero sí que hay un tiempo prudencial en la que parece que la enfermedad está ahí latente y que no avanza, pero tarde o temprano, pues, a veces tristemente aparecen los síntomas.
Pues yo creo que el Día Mundial del Alzheimer, sirve también para que recordemos los servicios y programas que AFA ofrece actualmente a sus usuarios. ¿Qué destacaríais? ¿Cuál es el mejor taller? ¿El servicio más necesario, imprescindible?
Todos. Bueno, mira, me lo pones en bandeja de oro, entonces yo te voy a decir que los talleres son importantísimos. De hecho, yo llevo un año y algo realizando talleres. Hasta hace poquito era virgen en ese aspecto porque estuve 17 años haciendo servicio a domicilio. Entonces, para mí, realizar talleres era como ese gran desafío al que yo no sabía si me podría enfrentar. Pero a día de hoy te tengo que decir que, aunque no soy monitor como tal, porque en la asociación tenemos figuras muy representativas, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, TASOX, yo soy auxiliar de enfermería, como tú muy bien has dicho, pero llevo un año realizando esa función de monitor para que todos conozcamos el funcionamiento de todo el centro. Y te tengo que decir que los talleres de estimulación cognitiva son imprescindibles para que la enfermedad no avance tan rápido. Pero es cierto que durante la pandemia, por ejemplo, el único servicio que no cesó en ningún momento fue el servicio a domicilio, porque claro, la higiene del paciente es primordial. Entonces, es cierto que los talleres son muy importantes, pero claro, luego nuestros compañeros que día a día en la mañana se desgastan haciendo domicilios, pues es una labor muy importante y desde aquí yo quiero hacerle un guiño a ellos.
Raúl, ¿cuáles son las carencias más urgentes a cubrir de los enfermos, de sus familias? ¿Qué te piden? ¿O qué le piden a la asociación?
Bueno, en su momento era necesario, por ejemplo, las terapias, pero ya se realizan terapias de familiares para pues que ellos se expresen a los desafíos que se encuentran en el día a día, ¿no? Pero eso ya se está cubriendo. La psicóloga del centro realiza esas terapias, por tanto, eso está cubierto. Bueno, pues yo me subiría al carro de Isabel y yo creo que todos reclaman un centro en condiciones. Es verdad que, como dice Isabel, tenemos en la calle Paraguay, en Elda, un nuevo centro que, por cierto, aprovecho para decir que estamos encantados con el local. Reúne unas cualidades excepcionales. Tenemos una sala central muy grande donde los enfermos pueden deambular sin ningún tipo de agobio. Y luego las salas que hay alrededor con cristalera nos permite estar en contacto con nuestros compañeros y con una mirada te dices todo sin tener que entrar a la sala. Por tanto, las instalaciones son idóneas. Pero sí que es cierto que nos encantaría poder tener un centro en condiciones donde estuviéramos todos los grupos reunidos y donde reuniese condiciones que quizá no tienen ninguno de los dos centros que tenemos, ¿no? Como unos exteriores en condiciones y sobre todo donde pudiéramos estar todos juntos.
Hay algo claro y es que el incremento en la demanda de atención va en aumento,
por desgracia,
año a año. Y por hacer un poco de retrospectiva, Isabel, creo que estáis hace ya 26 años de ocupación de la casica del artista. El ayuntamiento, en aquel entonces era alcalde Juan Pascual Azorín, cedió esa casica del artista a la asociación. Y evidentemente se ha quedado pequeña, estáis demandando pues un centro en condiciones desde hace muchísimo tiempo y ahora, como decía Raúl, estáis en la calle Paraguay desde hace un año.
Un año, sí.
Porque se inauguró por estas fechas.
Sí, o sea, hace un año que se inauguró,
sí.
Aunque luego tardamos un tiempo en adecuarlo y en hacer acoplo de material y demás. Y nos fuimos, empezamos ya en noviembre, me parece, pero
correcto.
Bueno, un año prácticamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, como ha dicho él, lo que nos falta en la casica del artista, en Ramón Nocedal, que son las salas amplias, luminosas, que todo el mundo, como ha dicho él, perfectamente no lo puedo mejorar. Te estás viendo constantemente los trabajadores con el enfermo. Allí falta el patio, en Paraguay aquí tenemos el patio, pero bueno, lo que suple una instalación, lo que le falta a la otra. Entonces, a la administración autonómica, por favor, pero bueno, aquí por demasiado, y además dando las gracias al ayuntamiento por los dos sitios que tenemos, que para nosotros es primordial, bueno, para nosotros, para la familia, nosotros sí están trabajando, pero a quién es el beneficio es al uh-huh. a los ciudadanos de Elda, Petrel y Comarca, porque uh-huh. somos Elda, Petrel y Comarca.
Es tu reto, Isabel, antes de que dejes de ser presidenta, que tengamos un centro. Ese es el reto que tienes por delante.
Pues te quedan muchos años, ¿no?, que ser presidenta.
Sí, me parece que sí.
Ahora mismo, ¿cuánto?
Quizá que cuando venga otro presidente o presidenta le hagan más asunto que a nosotros.
Bueno, igual tiene mejor mano izquierda, ¿no? Bueno,
que a lo mejor aquí estoy estorbando.
Bueno, o derecha, no se sabe cómo hay que tener mano para estas cosas.
Por eso digo que aquí quizá que sobre una y venga otra persona más impetuosa.
¿Cuántos usuarios ahora mismo atiende la asociación en sus dos locales?
Sí. Pues te lo dice Isabel.
Tenemos 92 usuarios entre los dos sitios. Tenemos 14 usuarios de DCL, que es deterioro cognitivo leve, que es primordial, como se ha comentado antes. Tenemos 28 personas en el SAD, que eso es primordial también, porque ya una fase muy avanzada, cuando realmente el familiar no puede asearlo o no se puede asear al enfermo debidamente. Y otros 22 casos más o menos de bus, que tenemos los dos autobuses, que también fue un reto y lo hemos conseguido poquito a poco, vamos haciendo cosas. 22 personas también en fases avanzadas, cuando ya el familiar no puede transportarlo ni en su coche particular o andando. Entonces, estamos a tope y con 60 personas en lista de espera, que por mucho que se quiera hacer, tú no puedes. Ahora mismo Paraguay no funciona por la mañana, estamos en ello para funcione también algún taller por la mañana, pero hay que hacerlo muy bien, porque tú no puedes llevar a 15 personas de golpe y porrazo allí, hay que irlos paulatinamente incorporando a talleres, ver cada persona el deterioro que tiene para saber en qué taller cuadra, en fin, son muchas cosas, pero creo que en breve, y creo no va a ser así, taller de la mañana en Paraguay lo podremos hacer. Por falta de usuarios, desde luego.
¿Eso implica contratar más personal por parte de AFA? ¿La economía está saneada, Isabel?
Bueno, ahí estamos, pues luchando. Sí, de momento sí, pero luchando por eso lo de las huchas, ir de pedigüeños a todos sitios, a todas las entidades que nos pueden ayudar.
Raúl, ¿con qué recurso cuentan esas familias en lista de espera que de momento no cuentan con la ayuda de AFA? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer?
Pues tristemente tengo que decirte que tienen que verse obligadas a esperar a que vayan habiendo plazas, a que se vaya poniendo en funcionamiento nuevos talleres. Como dice Isabel, pues la mañana en la sede de Paraguay está tocando a las puertas. De manera que, bueno, una vez que se abren nuevos talleres, pues por así decirlo, sucede todo un poco en cascada, ¿no? Hay algunos usuarios que pasan de unos talleres a otros porque la enfermedad va avanzando, quedan huecos en algunos talleres, entonces las listas de espera se van disolviendo o van avanzando para que se reduzca, ¿no?, la cantidad de gente en espera. Pero poco más pueden hacer. Tienen que armarse de paciencia y bueno, pues intentar conocer un poquito la enfermedad más para que durante el tiempo que están en casa todavía, antes de que reciban la ayuda de talleres y tal, pues ellos puedan un poco hacerle frente a la situación. Dependiendo del momento en el que esté la enfermedad, pues lo llevarán mejor o quizá lo lleven un poquito más difícil.
Y no es fácil, ¿no? Si no tienes ayuda, entender al enfermo de Alzheimer.
No, no es nada fácil, no es nada fácil. Y yo desde aquí, ya que tengo la oportunidad, quería agradecer a las cuidadoras que tenemos en casa. La verdad es que, por así decirlo, como se suele decir coloquialmente, nos ha tocado la lotería. Tenemos una cuidadora que viene por las noches, que se llama Mónica. Y para mí es una hija más de mis padres. Es como si fuera mi hermana. Bueno, por decirte que el otro día, uno de sus días libres que no tenía que trabajar, se llevó a mi madre a la playa. A la playa. Hizo lo que yo hace tiempo que no hago, porque a veces solamente de pensar la situación a la que tienes que enfrentarte, la movilidad reducida que tiene, pues ella se la llevó a la playa, le puso su hamaca, su pamela, sus gafas de sol. Yo cuando vi eso, para mí, esos cuidadores que son tan implicados, que son tan profesionales, se merecen todo. Por tanto, yo pediría a todas las familias que se encuentran ante una situación así, que como a veces uno no puede enfrentarse a esa situación solo, que busquen ayuda, que busquen cuidadoras, que hay profesionales maravillosas, maravillosas.
Cuidadores contratados a los que hay que
cuidarlos, mimarlos.
Que no porque sean empleados.
Por claro, supuesto, claro. Por supuesto.
Hay que cuidar.
Por supuesto. Yo le tengo dicho a mi padre.
Y respetar el trabajo que hacen.
Que la cuide como si fuera una hija más.
Y mientras todos estamos esperando que la investigación avance, ¿verdad? Que lleguen esas terapias innovadoras que puedan cambiar el curso de la enfermedad. ¿Las asociaciones estáis informados o informadas de esos avances médicos?
Sí, porque a través de federación o confederación, pues nos van informando. Pero bueno. Sí, el otro día salió en televisión en Barcelona un no sé, algún medicamento y tal, pero bueno, se queda ahí. Avanzar, poquito. Porque si es por motivo económico, seguramente que sí. Entonces yo también quiero decir donación de cerebros. En mi caso lo hicimos y estoy pues orgullosa, entre comillas, que es primordial, es primordial. Porque cerebros enfermos y sanos, los sanos también, entre comillas, nos tenemos que mentalizar. Y es primordial, porque ¿cómo van a estudiar si en los laboratorios no hay material? Una vez que ya no estás, que has fallecido, pues como una donación de riñón, de corazón, de córnea, en fin, cualquier cosa, donación de cerebro. Muy importante, por Dios.
Bueno, que sean los médicos también, ¿no? Los que sugieran esa posibilidad a los familiares de enfermos terminales, porque igual a veces no se hace por desconocimiento total.
No. Creo recordar en Villaplana, ¿no? En uno de ellos, en uno de los congresos que hicimos, hubo unos neuropsicólogos que hablaron acerca de la posibilidad de la opción de la donación de cerebros cuando hay enfermedad y cuando no la hay también.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero sobre todo cuando la hay, con el fin de poder investigar. Y bueno, Isabel, no lo dudo.
No.
No lo dudo.
No.
Rellenó los papeles,
sí.
Cuando llegó el momento.
Lleva un proceso largo, porque tienes que pedir mucha información. El neurólogo médico de cabecera te la sirven sin ningún problema. Y tenerlo tú, la familia, claro. Tenerlo claro y así se hizo. Y bueno, lo invito a las personas que lo hagan. ¿Es duro? Pues claro que es duro. Son decisiones duras. Pero esa y cualquier otra. Pero hay que hacerlo y hay que mirar al frente y tratar de encontrar soluciones a estas cosas.
Isabel, has convertido tu dolor en compromiso. Y ahí sigues, fiel a la asociación y fiel a los enfermos y a sus familias durante años. Y es lo que te motiva cada día, ¿no?
Sí,
trabajar
porque
en primera línea.
Siempre a mí la asociación me ayudó mucho. Y yo lo que pueda hacer, pues lo hago. Uh-huh. Cuando me tenga que ir, pues me iré. Pues, con la cabeza creo que bien alta, por supuesto. Y da las gracias siempre.
Bueno, pues ahí estáis, para hacer todo lo que hacéis por los familiares y los enfermos, pero también para trasladar a las instituciones la importancia de garantizar recursos y apoyo en la lucha contra el Alzheimer.
Sí, porque quería comentar también lo del manifiesto, que estamos, y además lo decía el otro día la trabajadora social, creo que de Alicante, que lo oía en la radio, la cadena SER, que estamos metidos en un cajón desastre, queremos ser específicos Alzheimer, en todos los sentidos, centros específicos de Alzheimer, trabajadores de Alzheimer y una enfermedad específica, que no estamos en un cajón desastre, que estamos a veces con discapacitados y a veces en personas mayores, en el colectivo de personas mayores y en personas mayores en un centro no puedes entrar con tu enfermo cuando no tengas un deterioro cognitivo importante.
Incluso, y esto quizá lo deberíamos de hablar con la trabajadora social, la ley de dependencia también debería de ser una ley de dependencia específica para según qué enfermedad.
Exacto.
Eso sería ideal.
Porque las necesidades no son las mismas.
Correcto.
O sea, para todos los enfermos y personas mayores.
Eso,
¿no?
Correcto.
Que yo sé que lo comentaste el otro día el manifiesto y habla muy claramente. Es específico, este manifiesto lo veo perfecto.
Claro, yo lo veo en el caso de mis padres. Por ejemplo, mi madre, ella está diagnosticada de Alzheimer. Mi padre no. Mi padre le dio un ictus con derrame cerebral en el 25 de diciembre. Ambos necesitan atención, mi madre tiene la ley de dependencia, a mi padre también se la han concedido, pero son necesidades diferentes, porque mi padre cognitivamente, él tiene un razonamiento, te lleva una conversación, mi madre ya ni habla. Entonces, claro, lo que tú dices sería ideal. Necesidades diferentes, pues claro, ayudar diferentes a nivel... de dependencia.
Pues acabamos de abrir otro cajón desastre, así que lo trataremos más en profundidad, porque ahora tenemos que acabar. Llegan las noticias de la 1 de la tarde. Isabel Orobio, Raúl Monzón, un abrazo y muchísimas gracias. Porque Isabel, yo sé que este mes de septiembre para ti es especialmente duro, así que gracias por estar aquí. Gracias.
A vosotros.
Gracias
siempre. A vosotros.